semana más. Un chisme, ¿qué digo chismecito? Chismesote, va. Y más está con todo el auge. Está con nosotros mi querida Brenda. ¡Qué emoción!
¿Cómo estás, bebé?
Bien, ¿y tú?
También, también. Creo que estoy bien.
¿Sí? ¿Segura?
Sí, segurísima. Bueno. Lista para contar mi verdad, la verdad.
Y ni modérrimo, que se ataquen. Oye, qué emoción tenerte por acá. La gente en Twitter nos lo pedía bastante. La gente en TikTok también. Y yo, lo que prometo, lo cumplo. Y más ahorita que creo que... Es momento de hablar, la verdad.
Es momento de hablar, sí. Pues, ¿por dónde empezamos?
Por el principio. Igual, a la gente ahí en casita, un poquito de efemérides de la semana de avisos parroquiales. Si usted no me sigue en Instagram, seguramente no se enteró que iba a venir Brenda, porque ya siempre doy las primicias, especialmente en mi canal de difusión. Ahí les mando también las pruebas, subo las capturas y todas las pruebas que... De las historias que me cuentan, voy a seguirme por allá. Y en TikTok, pues ya toda la problemática que se desata después, como pasó con el chico pasado que quería venir a mi podcast, que así que no, dime si directas. Entonces, síganme por mis redes sociales porque ya está como ya el juguito de lo que pasa antes y después del capítulo.
Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olviden suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia.
Ahora, para la gente que vive bajo una piedra o que no consume mucha televisión, ¿quién es Brenda? A ver, platícanos primero, para la gente que no te conoce.
Bueno, soy una chica reality, vengo de Hidalgo, Tamaulipas, que es un pueblito bien chiquito. De hecho, lo cuento mucho porque a veces la gente se cierra de cómo Brenda llegó tan lejos. O sea, porque empecé... Pues en la reina del pueblo, así empecé, reina del pueblo, crecí con muchos problemas de carencia, ¿sabes? Pero mi mamá nunca nos dejó solas, fue como de trabajar y trabajar para salir adelante y me apoyó mucho en los concursos de belleza. Entonces, gracias a mi mamá y a mis vecinos que me decían, es que estás bien bonita, era la típica güerita de rancho, estás bien bonita. Y me empezaron a meter como esta idea de que me fuera a la televisión. Pero tú sabes que es complicado y más en aquellos tiempos, claro. O sea, de salir de un pueblo y llegar a Ciudad de México, pues sí, está cañón. Yo llegué a Ciudad de México con 500 pesos. 500 pesos a trabajar de extra en Televisa, de extra de las que no salía. Entonces así empezó Brenda. Después me llaman para mitad y mitad.
Juegos de amor, ¿cómo se llamaba?
Juegos de amor. Sí, juegos de amor. Mitad y mitad, pues hizo Poncho de Nigris. Creo que el más exitoso fue el de Poncho de Nigris y yo participé en el de...
Otra persona.
En el de otras personas, donde eran tres chicos. Ah, eran tres chicos, no sabía que eran de tres o cuatro chicos, sí, o sea, como que era como un nuevo formato.
Estaba Adrián Marcelo, ¿no?
Ajá, Adrián.
¿En esa o en o también hizo
en
otra?
En esa.
¿Y él se casó con la que ganó o no?
Sí, creo que sí,
con la chaparrita, ¿no?
Ahora están casados. Y bueno, ahí mi experiencia en los realities es cuando inicia realmente. O sea, ahí yo me hice muy polémica.
Para la gente que no sabe qué es mitad y mitad, vaya a Google, no, no es cierto. es un reality de multimedios ahí en Monterrey y... Es para encontrar el amor.
Es para encontrar el amor.
No es como 12 corazones de que 6 hombres y mujeres. No, son como mujeres compitiendo por hombres.
Por hombres, ajá.
Muy vintage eso, ¿eh? Los hombres deberían de competir por ti.
Exacto, ya. Entonces yo llego a competir por una persona. De hecho, llegué a competir por Adrián Marcelo. Realmente.
Está bien guapo, la neta.
Y pues bueno, ya sabes cómo son los juegos ahí, las citas. Y Brenda se enamora de otra persona.
De otro de los tres que
estaban. De otro de los tres en el reality. Creo que fue una relación bien traumante porque está fuerte. Yo me enamoro de esta persona. Todo iba como viento en popa. Pasamos, o sea, yo me entregué completamente. Estaba muy pequeña. Creo que tenía como 19, 18 y me quedé embarazada de esta persona.
Pero en pleno reality.
Sí, en pleno reality.
Y seguían otras participantes. O sea, ¿iban eliminando por semana o al final decidían por una? ¿Cómo era? No me acuerdo bien.
Yo tampoco me acuerdo muy bien porque ya sabes que uno a veces, sí, o sea, la mente bloquea, claro, bloquea situaciones para no acordarse de las cosas. Entonces iban eliminando personas y yo estaba muy inmadura. Creo que hasta la fecha soy muy inmadura y siempre he sido muy impulsiva. Yo me entregué completamente a este tipo, confié completamente en él y pues de la nada, pues salí embarazada. Salí embarazada y fue un momento muy traumático. Mi mamá fue de las personas que sabía y fue como, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, obviamente yo no sabía qué decisión tomar. Este tipo me envolvió, o sea, me pintó pajaritos en el aire y me hizo abortar. O sea, me dijo, no estamos preparados para tener un hijo. Creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir. Güey, y pues obviamente uno enamorada hace cualquier estupidez. Claro. Y pues tomé la decisión, o sea, la tomamos entre los dos y a la semana me votó. A la semana de que yo ya me sentía bien, me votó. Me votó. Se deshizo de mí. Se deshizo de mí, me bloqueó de todos lados. De todos lados. O sea, se desapareció. Entonces yo quedé dañada psicológicamente mucho, güey. Porque veía por todos lados, ya sabes, que cosas de bebés y así. Y yo era en llanto. O sea, en llanto de ¿por qué me dejaste? O sea, ¿por qué? Si yo te amaba. Si yo te amaba demasiado. Porque yo lo amaba. O sea, creo que he sido las personas que lo he dicho hasta la fecha que, güey, yo creo que sentía algo tan puro, tan bonito y que te decepcione de esa manera de a la semana botarte sin ninguna explicación, ¿sabes? Simplemente porque las razones que me daba él al inicio era como que él no podía formalizar con alguien que era tan liberal, tan loca, tan fiestera, que le gustaba mucho la fiesta. Y así yo...
Y tú, güey, pues tengo 19 años, obviamente yo, es lo normal.
Era una niña, o sea, era una chavita, inmadura, inconsciente. Y sí, me botó. Lo perdoné, creo que pasaron los años y lo perdoné como no hablando con él, porque yo ya no volví a hablar con él de esos temas. De hecho, me lo vuelvo a topar y lo saludo y hasta ahí.
O sea, sigue como vigente y así esa persona.
Sí, sigue vigente, sigue saliendo en creo que hasta se casó, tiene dos hijos.
Ah, okay.
Se casó con otra chica que creo que también es muy fiestera o era, no sé, la verdad. O sea, lo que la gente dice, ¿no? Entonces digo, mira, cómo son las cosas, ¿no? Creo que la gente... O Dios o el universo acomoda a las personas con quien tiene que quedarse.
Sí, yo iba a decir como, entiendo la parte de que él haya platicado contigo de, oye, no hay que tener el bebé porque no estamos listos, porque como que se me hizo muy maduro de su parte, pero ya viendo que te haya bloqueado la semana nada más porque sí, fue como, güey, eso es manipulación, ¿sabes? O sea, no fue como, ay, vamos a no tener el hijo para quedarnos, no para quedarnos juntos, pero pues mínimo para no hacerlo sufrir, porque no viene como de una pareja tan estable quizá, o el nivel socioeconómico, o no tenemos una casa, no tenemos planes, no sé, lo que quieras. Es válido que ambas personas puedan como opinar sobre ello, aunque la decisión final la tiene la mujer, porque es su cuerpo, y soporten. La mujer es la que decide.
Sí.
Pero ya el hecho de botarte la semana es como... Entonces no nada más era como, no estamos listos, sino había algo más.
Había algo más. Sí, realmente lo que sentía por mí no era sincero. O sea, claro, era solamente la chica que quería tener para acostarse con ella las veces que él quería. Esta chica salió embarazada y que me deshago de ella, ¿sabes? Y sí fue muy traumante, muy doloroso para mí. Te digo que yo lo perdoné, dije... Ya, te digo, me lo sigo topando, lo saludo y hasta ahí queda.
Tú sanaste contigo misma.
Sí, yo dije, ya sané. Fue algo, digo, muy complicado. Y de ahí... conozco a otro tipo.
Ok.
Esa fue una relación de 5 años. De 5 años, y creo que esa sí fue muy viral, se hizo, porque fue muy pública. Yo me iba a casar con ese tipo. De hecho, antes de casarme... no me casé. Yo salgo en Acapulco Shore. No, yo me hice...
¿En qué temporada fue?
Mira, te voy a platicar cómo empezó.
Ok.
Yo llego a Ciudad de México. Yo llegué a trabajar a Ciudad de México de extra, de Televisa, porque yo no quería ser edecán. Entonces, yo cumplía años y quería festejarme a un antro. Y me fui al Raga, ¿no? Y yo, chica de pueblo, va llegando a la ciudad, se quiere comer el mundo, güey, veo un tipo guapísimo, deporte, y era el capitán de meseros. Y yo volteando, yo me enamoré, ya sabes, de su rancho, pues llega a ver cosas bonitas a Ciudad de México.
Claro.
Y fui a hablarle porque soy bien atrevida. Yo sí soy de las que lo quiero,
así
lo
debe
tengo.
Ser, así debe ser.
O sea, lo quiero, lo tengo, así. Entonces, llego y le pido su número, me invita a salir y empezamos a salir. Y pues él era como, nada más me quería para una cosa. Y yo estaba consciente de eso, pero yo, tío, estaba todavía bien chiquita, salgo de este tipo. Y llego con John, que lo conocen, o sea...
¿Saben quién es?
Saben quién es. Entonces me pongo con él y él nada más me quería así, pero yo, para esto me llaman para salir en Acapulco Shore. Y yo me empiezo a hacer conocida. Entonces el vato, ya que me empiezo a hacer conocida, ya quería formalizar conmigo.
¿Ya se enamoró?
Ya. Entonces yo toda mensa, toda tonta, empieza ya todo bien, el vato más infiel que te puedas imaginar. Infiel, manipulador, chantajista. Por eso digo que voy siguiendo los mismos patrones, porque, güey, me ponía el cuerno todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo, si ven las fotos de ese año, yo estaba chupadísima, flaquísima. Dejé proyectos, dejé de salir en televisión, dejé todo por él, porque él me amenazaba que si no salía él, no salía yo, porque me fui a vivir con él. Entonces era una relación muy tóxica donde hubo golpes de ambas partes. No me voy a justificar porque toda acción tiene una reacción, y él me volvió tan insegura que yo me volvía loca. Yo no dormía porque él se iba a la peda, porque trabajaba en los antros. Entonces yo no dormía, me la pasaba así. Una vez de un antro le dije, por favor, no salgas, o sea, vete tú a donde trabajas, yo voy a salir con mis amigas a otro lado. Güey, llegó al antro, o sea, viviendo conmigo, y se puso a tomar en la barra con otra tipa. Entonces yo, inmadura, loca, celosa, psicópata, porque eso es lo que era, güey. Yo fui, hice un desmadre, agarré a golpes a la chica. O sea, imagínate yo el grado de inseguridad que tenía, que me la agarraba con las chicas y no con él, ¿sabes? O sea, de lo manipulada que estaba, que ahorita lo veo diferente. Digo, ahorita ¿quién se va a andar peleando por un hombre? El que se lo queda, pierde.
Claro.
Entonces yo estaba tan enferma de celos, tan insegura, que era esa relación de mal. Chongue, yo me peleaba, no nada más con una, me peleé con muchas tipas. Güey, un día a John, digo, porque también lo quise mucho, fue una persona que creo que me, sí, me marcó mucho, porque pues el primer tipo con el que viví, o sea, venía saliendo de una relación de que sufrí, él me apoyaba en, como en las cosas, y te digo, era... Bueno, es que estoy haciendo memoria, perdón, estoy haciendo memoria. Me fui a un retiro de ayahuasca en Ciudad de México.
¿Todo esto fue antes de Acapulco Shore o ya después?
No, yo ya había hecho Acapulco Shore.
Ok, pero entonces lo conociste, empezaron de novios. ¿Cuánto tiempo pasó para que estuvieras tú en Acapulco Shore?
No, saliendo de la primera temporada. Bueno, yo hice la segunda temporada de Acapulco Shore. Ya saliendo me hice novia de él.
Ah, ok. ¿Cuánto ya dijo?
O sea, ahora primero, sí. Como
al principio era cogemos.
Ajá.
Fuiste a Acapulco Shore, eres famosa, somos novios.
Sí, porque el trauma de él es que él siempre quiso ser famoso. Siempre quiso ser famoso.
Así hay muchos, ¿eh? Así hay muchos, especialmente la gente que más critica a los influencers, es la gente que quiere. Digo, no digo que todos, y tampoco estoy señalando a nadie, pero me ha tocado ver así gente que... Síganme para contarles, y cómo es influencer de la verga, y de que es porque quiero ser. Y muchas parejas también, muchos acercan a las personas como ustedes, figuras públicas, para de que, ay, que me vean, que me etiqueten, que sepan que yo, ¿sabes?
Sí, entonces, te digo, me fui a un retiro de ayahuasca. No sé, o sea, dicen que la medicina ancestral te hace cosas. Entonces, güey, yo no me sentía bien en ese retiro. Eran como las 4 de la mañana, me acuerdo perfectamente. Entonces dije, me voy a ir al departamento. No me siento bien, en pleno viaje astral. Me salí del lugar.
No mames.
Llegué al departamento. Y el guardia, o sea, no me quería dejar subir. No me quería dejar subir a mi departamento donde vivía con él. Yo dije, aquí está algo mal. Güey, yo dije, si me tocas, hago un show. Le dije al guardia, si me tocas y no me dejas subir a mi departamento, hago un show de que me hiciste algo. Yo así toda loca amenazándolo, porque yo quería saber qué estaba pasando en mi departamento. Güey, subí y estaba con candado. Yo no traía las llaves. O sea, no traía las llaves porque me salí del tigo del viaje de la ayahuasca. Llego y empiezo a golpear la puerta como loca. Como loca, como loca, como loca, güey. Y me abre, me dice, ¿qué tienes? Solamente invité, o sea, con una tipa. Solamente la invité a desayunar. Híjole. Bueno, lo quería matar.
A las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana. Lo quería matar y quería matar a la tipa, ¿sabes? O sea, así de que yo toda así metí el chamuco, ¿sabes qué hizo el mierda, güey? Me sacó a mí. Me quebró mi celular y me botó. Me botó del departamento para quedarse con la vieja.
No mames.
Y te digo, yo tan tonta que al día siguiente mando por todas mis cosas. Mando por, porque las cosas que están en ese apartamento eran mías siempre. O sea, mando por todas mis cosas, me salgo y al mes regresé con él. Imagínate después de todo. ¿Por qué? Porque voy a esto. Muchas veces creemos que por salir en Acapulco Shore o en reality, escoger en la televisión, muchas personas no nos van a tomar en serio los hombres. Entonces él me metía muchos en la cabeza. ¿Quién te va a tomar en serio? Nadie te va a tomar en serio. Yo te aguanto. Yo esto, yo el otro. Entonces, tan manipulada estaba, tan dañada estaba, que yo decía, él es mi lugar seguro, tu lugar seguro, imagínate, sí, no, o sea, mames, de que él es mi lugar seguro. Y regresaba con él, y regresaba con él, y regresaba con él. Y así durante casi 5 años duré. Después, yo lo boté, fue un momento de locura porque a mí me hizo caso un actor muy famoso. Ay, no, es que ahí va.
Es que tú vas, pero con traca, traca, traca.
A mí me hace caso un actor muy famoso que se hizo medio público, pero no quiero mencionar su nombre. Entonces lo conozco y pues, güey, yo era como, wow, ¿no? ¿Sabes? Papacito, hermoso, divino. Me pongo con él.
Pero anda, ¿ya habías cortado o no?
Nos separamos. O sea, fue de que... Nada.
Una pelea, pues.
Una pelea y yo dije, pues que se vaya la jodida, güey, porque X, ¿no? Para eso me presento la oportunidad y conozco a este tipo. Y duré 7 meses. Entonces, en esos 7 meses... John se va a Europa, no sé, se desapareció de Ciudad de México y yo dije, gracias al cielo divino, ya. Y me meto con este tipo, pero este tipo pues tenía sus problemas de drogas. De drogas, o sea, era un drogadicto, güey. O sea, nunca me trató mal, eso nunca, o sea, él pues tenía sus problemas de droga. En lugar de decirme, pues yo le decía que no, que ya no... se drogara, güey, me decía que yo no era su mamá, pues, ¿sabes? O sea, yo casi ahí le tenía que limpiar la cola de lo mal que se ponía. Muy mal, muy mal. Una vez él tenía como delirios de persecución, uh-huh, ya sabes, y me sacó una pistola. O sea, no para amenazarme, pero ya sabes, o sea, como presumiendo de que tenía una pistola.
Sí, como, no te estoy amenazando, pero al tiro, ¿sabes? O uh-huh, sea, que tú sientes que por dónde va la intención.
Y yo de como, ¿qué le pasa? No, y recuerdo que le hablo al que era mi roomie en ese tiempo. Le digo, bebé, ¿está pasando esto? No sé cómo salir de aquí. Dice, le digo, este vato se pone loco en un ratito y me va a matar. Le dije, no sé cómo salir de aquí porque dice que lo están vigilando y todo tripeado. Y yo así como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Me dijo, no, pues di que vas a ir a recoger unas cosas abajo al lobby y dije, te sales. Güey, y así fue como me zafé de esa relación. Duré 7 meses con ese hombre. Me hablan para la venganza de los ex. Ahí va tu tía para la venganza de los ex. La primera temporada que no fue VIP. Y me meten al John. Después de desaparecerse de Europa, güey.
Y ahí dijo, ahora sí, voy a la fama.
Pues sí, era su momento, claro, de triunfar.
No lo culpo, yo también lo hubiera hecho.
Era su momento de triunfar. Me lo meten y pues tu tía regresa con él.
Ah, es que esa no la vi. Vi a Acapulco, pero no vi esta. Uh-huh. No mames, o sea, como que te volvió a conquistar y así. Pero la venganza era de que se reconquistaran o de que se pelearan.
No, eran como te metieron tus exnovios, había la oportunidad de que escogieras a otra pareja. Ah, y okay, okay, pues.
Y tú, güey, elegiste al mismo.
Yo por mensa, porque te digo que estaba tan mensa, tan manipulada.
No, güey, es que no eras mensa, solamente hiciste lo que podías con lo que sabías, con quién eras en ese momento. Y si quiero mencionar eso, me gusta número uno que aceptas tus errores, porque luego la gente dice, todas van a hacerse víctimas. No, güey, a ver, no. Como tú dices, toda acción tiene una reacción. No se justifica la violencia, no se justifica que hayas como agredido a otras chicas, hayan sido responsables, cómplices o no, no se justifica. No. Pero, punto y aparte o punto y seguido, algo había en tu cabeza. Ya sea traumas, ya sea manipulación, ya sea dolor por las parejas que estabas teniendo, que eso fue lo que te orilló a hacerlo. Y está mal. Uh-huh. Y no se puede normalizar. Y está mal. Lo voy a repetir muchas veces para que no digan que estamos justificando. No, está mal.
No, está mal.
Y qué bueno que lo reconoces.
Lo reconozco, sí, claro.
Pero pues siento que viene también de qué te hizo hacerlo, en el sentido de que, güey, no fuiste como que, ay, saludó a la mesera y le pegaste, sino, güey, pues ya está metiendo a una morra a las 4 de la mañana a tu propio apartamento y te saca a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu reacción? No decirle, estuvo muy mal, ya no hay que ser así. No, güey, obviamente, pues te vuelves loco, güey.
Te vuelves loco. Y él me tenía esa facilidad para volverme loca. Digo, regreso con él y él hacía todo lo que debió haber hecho en la relación. Detallista, conquistándome, pero ya no lo quería. Yo ya no lo quería, decía, ya no lo quiero, ya no me provoca
siempre
nada.
Siempre pasa eso, cuando ya no lo quieres tú. O sea, cuando las morras ya no quieren al vato, es cuando empiezan a cambiar. Y con empiezan él a echarle ganas.
Hablo así sin dolor ni sentimiento, porque pues son cosas que ya superé. Entonces, Vuelvo con él y me da anillo en los Miau. En los premios de los Miau me dio anillo.
Que por cierto, nosotros ganamos el mejor podcast de los premios pasados y soporten.
Y me da anillo.
¿En los premios hay una alfombra o qué onda?
Ajá. O sea, robándose el show él. Ah. Y yo así como, puta madre, ¿qué hago? Pues sí, me voy a casar contigo. No duré ni un mes comprometida.
O sea, le dijiste que sí por compromiso.
Le dije sí por compromiso y porque yo quería presumir de que, ay, me voy a casar. Soy la primera short que se va a casar, perras. Ya sabes, y a mí sí me toman en serio. Y porque yo tenía pleito casado con casi la mayoría de las de Acapulco Shore. Sí. Y dije, pues yo me voy a casar. Ay, con un trepador. Era un trepador de primera. Le decían que se colgaba hasta del mofle. Tu tío, o sea, de verdad.
Pero güey, qué importante también eso que mencionas justo de cómo traías tú arraigado en la cabeza el... Nunca nos van a tomar en serio a la short o a las chicas reality o a las chicas libres, por así decirlo, güey. Y pues creo yo que, no sé, quizás estoy mal y quizás no tengo tanta experiencia porque pues yo soy gay, pues no, o sea, no es como que yo lo veo diferente, pero pues güey, cualquier mujer es merecedora de amor. Todas. Independientemente si haya escogido o no haya escogido, si sea reality, si no sé qué, obviamente hay perfiles para todo. Igual como a ti no te gustaría un vato que al igual y, no sé, que sea drogadicto, ¿sabes? No estoy comparando que drogadicto contra drogadicto, pero por ejemplo, alguien que ronque, güey, alguien que no trabaje, alguien que sea cantante, güey, que viaje por el mundo y tú no puedas porque no te gusta viajar, güey, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, me deshago de este tipo. Ya le dije, no me voy a casar contigo, se fue.
¿Cómo? ¿Pero cómo fue? A ver, quiero que sea, detalles de que...
Él se fue a un viaje a... Él le gustan mucho las motos. Okay. O le gustan, ya no sé nada de ese tipo. Él le gustan mucho las motos y se fue de viaje. Para esto, mira, es que digo, yo me sigo los mismos patrones, te digo. Uh-huh. Conocí a otro.
Ay, no, hombre.
No, lo que me gustaba, se me hacía guapísimo un futbolista, me encantaba, wow. Y el futbolista un día me dijo, vente a una carne asada. Y me acuerdo que en esa vez andaba con Dania y me dijo, Dania, yo te acompaño, bla, bla, bla. Porque nadie quería que yo me casara con ese.
Ay, Dania la más, la neta, la amamos.
Que yo me casara con él. Entonces dijo, no te preocupes, yo te cubro, bla, 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 bla. Y el tipo, el futbolista me dice, no, si estás aquí es porque no lo amas de verdad y no te vas a casar con él. Y yo dije, no, pues no lo amo. Dijo eso, pues dijo, ¿para qué? Nada más te estoy usando y bla, bla, bla. Y todos mis amigos te estamos diciendo, pero ellos pensaban que nunca lo iba a dejar. Entonces este vato se va a rodar a Estados Unidos y yo me voy a un viaje a Los Cabos. Entonces empieza de tóxico. Empieza de que, ¿por qué no me contestas, güey? Estaba en el cerro, en Los Cabos, en una casa de que tenía que ir a la sala a agarrar el internet y el vato así por mensajes, por correos, por todos lados acosándome y que cuando llegue a México, que no sé qué, bla, bla, bla. Enfermísimo. No mames. Enfermísimo. Yo dije, ay, dije, yo así veía a mi celular, dije, ay, que se ponga loco. Yo no tengo por qué andar batallando. Y llegando a México, le entrego el anillo. Y mis amigos se cagaban de la risa. Ah, ¿hasta crees? Dije, güey, no. Digo, porque eso es lo que cree él, que con un pinche enojo y mañana estoy bien. Y mañana se me pasa. Y él le decía a mi mamá, a Brenda se le va a pasar mañana. Está enojada ahorita, mañana se le pasa.
Que eso es lo que pasa con muchos de las personas que son controladoras. Digo, a él no lo conozco y en todos los capítulos digo, yo no conozco a las personas de las que me están platicando. Yo solamente estoy juzgando u opinando sobre las acciones que me cuentan. No digan de que Fredo dijo esto a esta persona, yo no sé quién es. Entonces, así es muchas de las personas que son como controladoras, que te tienen tan medida que saben que, a ver... Si le cago el palo, Brenda se tarda un día en perdonarme. Si le soy infiel, Brenda tarda una semana en perdonarme. Si le suelto un golpe, Brenda se tarda un mes en perdonarme. O cada acción
que
tiene bien medida. Entonces ya, te soy infiel, ya sé que en una semana me vas a perdonar. Una y semana y media y te lo vuelven a hacer. Entonces es por eso que hay que poner límites, porque lo que permites se repite.
Se repite siempre. Exacto. Entonces llegó a Ciudad de México. Yo llego a Los Cabos, él llega de Estados Unidos. Y recuerdo que estábamos sentados en la sala y estaba mi hermana... Y otra amiga, Damaris, estaban en el cuarto y yo le dije, aquí está, no me voy a casar contigo. Y se empieza a reír. El cínico descarado se empieza a reír. Sí, hombre, quédatelo. Como quiera, mañana se te va a pasar. Dije, no, no se me va a pasar. Le dije, no me voy a casar contigo, John. No quiero casarme contigo. No estoy preparada. Ya no te amo. Ya no quiero estar contigo. Seguramente andas con otro. Le dije, mira, piensa lo que quieras. Le dije, y vete de mi casa. Porque no vivíamos juntos. Yo ya, después de todo el desmadre, yo ya vivía en mi departamento y él en otro. Y güey, hasta que yo tuve que salir a decirlo, a hacerlo público, que ya no andábamos, que se había acabado el compromiso, porque fuimos al antro. Yo estaba en el antro con un amigo y fue a hacérmela de pedo. Y luego yo salgo del antro y mandó a la patrulla para que me tuvieran. O sea, sí, para él llegar al rescate. Imagínate lo loco, enfermo que estaba ese cabrón.
No mames.
Y de la noche a la mañana... desapareció, me dejó en paz, ya no supe más de él, Duré un año soltera. Un año, imagínate tu tía. Duré un año soltera, vivir la vida loca, güey. Disfrutar mi soltería, seguir conociendo güeyes. Pues sí, lo que uno hace soltera, ¿no? Fiesta. Yo dije, tantos años estuve amargada a un cabrón. Me puse buenísima, me puse guapísima. Como cuando uno está soltera, empieza a florecer, empieza sí. a brillar. Y no manches, dije, vuelvo a ser yo. Entonces a mí ya empezaban a voltear a ver, pues, tipos que estaban en otro nivel, ¿sabes? O sea, que dices, wow.
Esto es lo que me merezco.
Dije, claro, güey, yo necesito como viajar, conocer. Me fui a Europa un mes. Estuvo increíble ese viaje. Conocimos, hicimos, deshicimos. O sea, increíble. Y conozco al de mi actual relación. A él, yo ya hablaba con él porque él se hizo muy viral por un tema que tuvo en su país y como que me aparecía en Twitter. Ya es que antes en Twitter aparecía, sí. que ahora es X, aparecían como noticias virales. Sí. Y él era primo de un actor, es primo de un actor muy famoso con el que yo me juntaba aquí en México. Entonces yo pensaba que él era gay.
¿Tu pareja o el primo?
Mi pareja. ¿Tu expareja? Mi expareja. Entonces yo dije, güey, se veía súper gay en sus fotos. Yo decía como que muy femenino, poses no sé qué. Entonces un día...
Que no debemos creer en los estereotipos, pero a la mente uno lo hace.
Y recuerdo que me lo topé en un evento y fue y me reclamó que porque todo iba... Voy a contar de que desde que empezó todo miel sobre hojuelas, ¿no? Llega al evento y a mí me reclama que por qué digo que era gay. De por qué dices que era gay. Y pues... como que se picó yo también. Aparte, yo como que andaba urgida. Ya sabes, güey.
Sí, después de un año dijiste
no,
ya.
No, yo como que andaba urgida de cariño en ese entonces. Le dije, ¿qué vas a hacer después? ¿No? Pero se hizo el digno. Me dijo, no, pues es que ya es bien tarde. Me voy a ir a mi casa y así. Ya. Dice, pero si quieres te caigo. Yo dije, ay, no, mejor no. Yo ya había hecho plan con otros amigos después de sus premios. Güey, y después pasó una semana... Y ya sabes que saludó, ontas, te mando el Uber. Uh-huh. Y pues tu tía, calenturienta, ontas, te mando el Uber. Y pues llegó a mi casa y de mi casa no salió. No salió. Estuvimos saliendo un mes. Un mes, todo miel sobre hojuelas, increíble. No cogimos, no nada. O sea, el digno. Yo me le ponía en chorcito, nos íbamos de andro y así. Y no quería. Entonces yo decía, está muy raro este asunto. A mí se me hace que sí es gay. Entonces un día con mi roommate dije, vamos a forzar las cosas. Yo acá, vamos a forzar las cosas, güey, de que vamos a jugar al de botella de castigo o al no sé parches, pero algo vamos a jugar.
Al twister candente que dijeras.
y si pierde, beso, ¿no? Bueno, güey, pues pasó. Perdió, nos besamos y terminamos cogiendo.
Haciendo el amor.
Y de ahí, pues decidimos como, pues vivir juntos. O sea, de vámonos a vivir juntos. Güey, ahí empieza la primera bandera rojita. Recuerdo que él tenía dos teléfonos. Ay, es que uno tenía dos teléfonos. Y él estaba haciendo su mudanza. Y dejó uno de sus teléfonos en la casa. Y no sé, algo me decía de venga, busca.
Güey, todas las invitadas que han encontrado cosas en los teléfonos me han dicho que algo les dice, su ojo de loca, su ojo de bruja. No, es como dices, busca. No, está bien. Porque él no está bien, porque pero...
él se pintaba como el hombre perfecto. Aparte de que traía ese tema de Perú, de que tenía cosas y él se pintaba como que yo no tengo la culpa, me han acusado de que yo soy esto, yo soy el otro. Y yo,
O sea, ese era el tema viral que se hizo de él, de que se le señalaban de X o Y.
Ajá, y él... yo no tengo la culpa. Entonces, que se le filtró una foto donde él, un video donde es, pues, ajá. Entonces, yo me identifiqué mucho con su historia porque dije, a huevo, el vato no me va a juzgar porque yo vengo a Acapulco Shore, ya pasó por los que salió encuerado en un video, ha tenido mucho hate. Es el hombre perfecto para mí. Bueno. Tu tía le ve los mensajes, abre el celular y empiezo a ver los chats, porque era un teléfono que él no usaba casi. Empiezo a ver los chats y así de que, güey, los grupos con sus amigos, ya sabes, pura cochinada. Dije, bueno, chat con un tal, una milady y no sé quién. Y luego Instagram, yo buscando de Instagram, se mandaba con ella mensajes candentes.
Güey. Con la milady.
Con la tal milady. No quiero juzgar, pero decía, no puede ser. O sea, no puede ser. Un día antes de irse a vivir conmigo, se estaba siguiendo mandando mensajes con la vieja. Güey, y me puse como loca. porque no nada más era ese mensaje, era con bastantes viejas. Cuando conmigo pintaba una cara de que no era. Pero déjame, ya recordé algo. Cuando estábamos saliendo, un día llegó todo revolcado, güey. Porque yo no le contestaba el teléfono. Todo revolcado, así que se cayó de un scooter y se puso a pelear con las personas por mi culpa. Porque yo no le contestaba.
Ay, que tiene, sea, que ver el culo con las pestañas.
Llegó así todo loco, transformado. O sea, te lo juro, por tu culpa me pasó. Mira cómo estoy golpeado. Me echaba la culpa a mí de todo. Pero yo dije, ay, güey, lo normalicé. Dije,
sí,
ay,
que no, tuvo un mal día o sí, así. X. Que esa es otra cosa. Si usted desde el principio ya vio esa cosa, ya vio una red flag, ya vio una actitud culera, ya vio lo que sea, no lo normalice, porque de ahí solamente va a ir para arriba en picada. O sí, sea, no, va a ser, no se va a calmar, no va a cambiar.
Entonces, güey, yo me pongo como loca cuando le cacho los mensajes y le menté a su madre. Ay, pues, obviamente le menté a su madre por teléfono. Me dice, pero ahorita que lleguemos hablando. Y hablamos. Bueno, pues hablamos y yo como loca. Obviamente no hubo golpes, no hubo nada, pero yo como loca. Así de que, güey, yo confié en ti. No puede ser. Dice, es que cuando, esto no pasó cuando estabas tú. Le digo, acabo de ver los mensajes. Dice, pero ¿para qué buscas? Le digo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo?
¿Cómo la manipulación te la voltea a ti de para qué me descubre siendo infiel? Por eso no debí de hacerlo. No. ¿Cómo, güey? O sea, literal es lo que está diciendo.
Y yo así como, güey, no, o sea, no mames. Dije, bueno, ok. Recapacité, dije, bueno, ya está mudando conmigo. Todo va a ser bonito, todo va a estar bien, va a ser cool. Y así, güey, o sea, así se la perdoné. Dije, no pasa nada. Pero de ahí yo recuerdo perfectamente que yo empecé a grabar un como un podcast también, platicando mi historia de mi relación pasada. O sea, él me veía llorar, literal, platicando lo que había sufrido en mis relaciones, de cómo me habían tratado, porque aunque no agregué muchas cosas al John, el John me trató muy mal. O sea, yo sufrí mucho y en esa relación yo me la pasaba llorando. Y ver cómo él... Cómo él veía todo eso y conforme pasaba el tiempo se convirtió en lo que yo, en la relación que yo tenía antes, ¿sabes?
Está bien, bebé, está bien. Ya pasó.
Entonces se volvió una relación súper competitiva, ¿sabes? Porque, bueno, al principio de la relación yo no veía esas cosas. Yo no veía cómo era realmente. Empezamos a competir laboralmente ya casi teníamos 3 años, como a los 2 años. Güey, yo recuerdo que él se quejaba mucho de... porque yo tenía las boobies muy grandes y me hizo quitarme el busto. O sea, que me quitara. O sea, no me obligó, porque la que toma la decisión soy yo, pero yo quería que él se sintiera cómodo conmigo, que él me aceptara. O sea, sentirme de que si yo traía las boobies grandes, o sea, que él me decía de, es que traen muchas, ¿sabes? O sea, son muy exageradas. Y entramos en un reality de competencia. Y ahí se me reventó el implante, güey. Sufrí muchas cosas. Y empezó con este tema de, ya, o sea, hay que quitarte los implantes, te ven mal. Entonces, o sea, empecé a descuidarme. Empecé a engordar, empecé a, pues, a sentirme menos, porque él hacía comentarios también así feos de mi pasado. Se vivía quejando de Acapulco Shore. O sea, él se iba a trabajar o se iba así. Me decía de, ay, no puedo estar en un hotel porque aparece Acapulco Shore y te veo haciendo tus cosas. Ay, no puedo creer cómo te metiste con tal y cómo tal. Entonces, siempre algo que yo... Él sabía que me dolía que me estuvieran recordando eso, porque yo en Acapulco Shore sufrí mucho, o sea, con el bullying de mis compañeros, con el hate, y que él como mi pareja, en lugar de apoyarme a superar ese trauma, me estuviera jodiendo. Pues, güey, me le decía, ya, o sea, ya pasó, tú sabías con quién te estabas metiendo. O sea, no es como que no busques en Google y no sepas, ¿sabes? Todo aparece, no tengo nada que ocultar de mi pasado. Güey, y yo recuerdo perfecto que una vez no quería tener relaciones con él. Eso fue al principio, como así, al principio. Y porque yo sufrí un abuso sexual. Y yo le dije, yo no quiero. Por eso le platiqué y me decía, es que tú, ¿por qué recuerdas eso? Porque eso, o sea, siempre me juzgaba. O sea, no se ponía tantito a decir, sí, a ponerse en mi lugar de lo que estaba sintiendo, ¿sabes? O sea, nunca sentí algo así como apoyo de pareja, güey. Nunca, o sea, nunca de su parte todo el tiempo era juzgarme, criticarme. Entonces, él hacía también comentarios muy mal porque mis amigos me decían, Brenda, él hace comentarios muy feos de tu persona delante de nosotros. O sea, delante míos también, pero yo cegada, yo lo normalizaba. Como recuerdo que una vez me invitan para que fuera conductora de un programa. Y pues obviamente yo me trabo mucho al hablar, güey. Yo no soy conductora, yo no soy preparada para muchas cosas. O sea, yo salgo en redes porque pues soy polémica y así. Y eso es como me gano la vida, ¿no? Las redes. Y él así de que en lugar de darle gusto, me dice, no puede ser posible que personas que no tengan talento y no sepan hablar le den trabajo. Ya, uno que sí sabe y está preparado, no. Entonces, en lugar, te digo, yo sentí una competencia constante, o sea, de que, güey, qué pedo.
Sí, güey, más que tu pareja era tu hater, y en qué momento la persona que se supone debe ser tu mayor fan, la persona que más te apoya, la que más te entiende y más te alegre, se convirtió en la persona que más te haga sentir mierda, o sea, que te hagas chiquita por tu cuerpo, güey, por tu pasado, por todo lo que has vivido, güey, y ahora porque te va bien, o sea, qué chingado, ¿sabes?
Y, güey, yo te lo juro, yo cada proyecto de él se lo aplaudía. A mí se me daba gusto. Y él casi en México no tenía proyectos porque, pues, no, güey, los realities que lo invitaban, la realidad es que lo invitaban por mí.
Es lo que te iba a decir, según yo tenía entendido que él empezó a crecer mucho por ti. Obviamente también es trabajo en equipo y que él tenía una carrera en otro país, tampoco es como que salió de la nada, pero sí es diferente a otro país de cero.
¿Sabes? Sí, o sea, él se quejaba mucho de que en México no le daban trabajo y me decía, me voy a largar a mi país. Y yo de verdad le decía, si te quieres ir, adelante. O sea, nadie te está deteniendo. O sea, lo hacía para hacerme sentir mal que por mi culpa no tenía trabajo, que por andar conmigo no tenía trabajo. Y realmente, digo, a lo mejor y sí, porque le afectaba andar conmigo, pero le sirvió en su país.
Wey, créeme que
para limpiar su imagen. Por eso, cuando saqué el tweet, fue como, él me utilizó a mí para limpiar su imagen, porque yo siendo una chica tan polémica, lo defendí, porque se lo tuvo así de hate. Y la que sacaba la casta por él era yo, la que se ponía a pelear con las exnovias, güey, sabiendo que las exnovias tenían la razón, era yo. Él nunca, nunca de una polémica, nunca metió las manos al fuego por mí, nunca, al contrario, me decía, no te estás peleando, que a lo mejor debía haberle hecho caso, pero o apoyo aquí de pareja, ¿sabes? Siempre era criticarme. Cuando me invitan a la casa de los famosos la primera temporada, porque me invitaron a la primera temporada, yo estaba en Miami grabando un video, estaba mi amigo Alberto conmigo, y él, ¿para qué te invitan a ese cochinero? O sea, ¿neta vas a arriesgar nuestra relación? Y yo así como, ok, está bien, digo, solamente es una invitación, todavía no estoy diciendo que me van a, o sea, que estoy confirmada porque están entre, se van entre mí, entre Manny y otras chicas, ¿no? Al final no se dio. Me invitan para la segunda y el tipo así me amenazó, me voy a ir de la casa si vas a la casa de los famosos. Me voy de la casa. Si tú vas a la casa de los famosos, yo me voy de la casa. Y fue cuando ya estaba yo tan cansada emocionalmente, todo, ya estaba aburrida de la relación, estaba harta, que le dije, ¿sabes qué? Vete. Tú no me mantienes. Fue cuando yo dije, tú no me mantienes, porque nuestra relación, la que más gastaba en esa relación era yo. La que si se quería ir de viaje y tenía dinero, no le importaba gastar, era yo. Él sabía que Año Nuevo es como mi fecha favorita. Güey, lo pasamos en la casa porque el tipo no quiso poner ni un peso para salir de viaje. O sea, porque tampoco es como que no tuviera dinero, ¿sabes? O sea, o así. Y lo la pasamos en la casa y yo dije, ok, está bien. Digo, y luego ya estaba tan cansada que le dije, vete de la casa. La puerta está muy grande. Si tú quieres, nadie te está deteniendo. Y al día siguiente, te digo, la manipulación, ¿cómo es? Al día siguiente, llega y me abraza y me dice, yo pensé que ibas a decidir por mí, que por la casa de los famosos. Lamento mucho que se esté dando esto así, que no sé, qué yo así como, güey, es que nadie te está corriendo. No puedes decidir por mí. Le decía, yo no tengo la culpa que tú no tengas trabajo. Luego me dijo, ¿por qué no les dices que me metan a mí también? O sea, y ahí fue cuando recordé, esto ya me había pasado en la relación anterior, ¿sabes? Y yo le decía, ¿cómo crees que te voy a meter? O sea, ¿me quieren a mí? O sea, luego, ¿cómo crees que yo voy a hacer una tontería? Porque su miedo era de que yo lo fuera a engañar, de que yo fuera, no sé qué él pensaba cuando, qué iba a pasar.
No, y si lo hicieras, pues, qué mejor que sea tan público para que él tuviera, no tuviera como excusas de quedarse contigo, ¿sabes? O sea, eso es no confiar en ti, güey. Eso es la verdad. Siento que viene mucho desde la inseguridad. No digo que lo vayas a hacer, que lo fueras a hacer, no. Pero, pues, güey, fuera, o sea, si alguien va a ser infiel, va a ser en donde sea. O sea, no salgas de antro para que no me seas infiel. Güey, lo puedes hacer en la oficina, en el cine, en el pinche, en la esquina, en media hora, ¿sabes?
Y entonces, ya dije, yo tenía un fandom muy grande porque se estaba armando el team para apoyarme en la Casa de los Famosos y yo hice que ese fandom fuera a publicar para que a Guti lo pudiera meter en otro reality que estaba en ese momento, que era Soy Famoso, Sácame de Aquí. Entonces, para que lo metieran a Soy Famoso, Sácame de Aquí y él tuviera, pues, trabajo, güey, porque yo, imagínate, todavía a ese grado yo me sentía mal que él no tuviera trabajo. O sea, de yo buscándole las cosas, yo a veces decía, todo lo que a mí me caía, me contemplaron una campaña, güey, metan a Guti. Oye, ¿puedo meter a Guti? O sea, yo siempre veía por los dos. Él nunca vio por mí. Recuerdo perfecto que yo me metí en un pedo legal. Y, güey, tenía una orden de aprehensión. Imagínate, como un llamado de orden de aprehensión. Por un tema de un partido.
Súper, súper lupe.
Entonces, imagínate yo asustada. Súper asustada, güey. Yo lo único que quería era que alguien me escuchara. ¿Cómo me siento? O... sí, de que estoy asustada, de que no va a pasar nada, tranquila. Lo único que hizo fue de, ¿para qué lloras? No vas a solucionar nada llorando. Y yo, güey, no, solamente, yo le decía, solamente necesito que me abraces y me digas que todo va a estar bien. En lugar de sentirme juzgada o algo, ¿sabes? Y eran siempre así, 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 así todo el tiempo, hasta que, güey, ya decidí, no, para esto, nuestra relación ya estaba... ya estaba muy mal, digo, yo estaba cansada, estaba aburrida. Y a mí me... oh. Recuerdo que para esto yo me fui a un viaje con una amiga a Los Ángeles, a Disney, y conocí a alguien, o sea... todavía no, o sea, todavía no terminábamos. Se me aparece alguien, ¿sabes? En mi camino, casualmente, o sea... pues sí, se pareció a alguien. Bueno, no son las casualidades, no existen, ¿no? O sí existen, no sé. Y me di cuenta de que yo ya no quería estar realmente con Guti. Dije, ya no quiero estar con él. Y este chico que conozco fue como que me ayudó a comprender y a entender que yo no merecía eso que me estaba pasando. ¿Sabes? O sea, fue como, ¿qué estás haciendo ahí? O sea... si te quisiera, no te trataría así, bla, 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 bla. Guti manipuló tanto a mi mamá. A mi mamá, güey. A mi mamá, que me iba a dar anillo. Fue a hablar, o sea, ya después de yo mandarlo a la jodida, fue a hablar con mi mamá, que se quería casar conmigo. Cuando yo le estuve, al inicio de la relación, yo le decía, vamos a casarnos, vamos a formar una familia, si tú quieres, ¿sabes? O sea, yo enamorada, la más enamorada. Y nunca quiso, ¿por qué hasta ahora? O sea, ¿por qué hasta ahora va y le pide la mano a mi mamá? ¿Por qué hasta ahora hace esas cosas? Me llenaba de rosas, porque eso sí, nunca me dio un regalo. Nunca me dio un regalo. Los regalos que me daba eran Navidad. Y la que se lucía con los regalos era yo. ¿Sabes? Porque yo sí soy de... resuelvo.
Y ahí es donde te das cuenta que literalmente se está convirtiendo en exactamente lo mismo que tu anterior pareja, en el sentido de... te trato bien mal, luego me dejas y ahora ya quiero todo contigo.
Entonces, él me hizo sentir tal mierda. Cuando lo terminé, me hizo sentir como la mala eres tú. Me llenó el departamento de stickers para de que te amo y ojalá que las cosas se arreglen. Flores, me mandaba flores a mi casa así. Y yo, güey, ¿pero por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora tienen los detalles? Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué son los hombres así? Cuando ya se acabó todo, ¿por qué haces esto? Y te digo, ¿se parece a esta persona? Empiezo a tener más comunicación con esta persona y Guti fue cuando se pone todo loco de me estás engañando, que no sé qué, bla, 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 bla. Y fue cuando le dije, ¿sabes qué? Sí estoy hablando con alguien más. Fue ya, yo no lleva cómo quitármelo. O sea, hay veces que uno no sabe cómo salir de la relación. No sabe cómo decir ya no quiero más o por uno. O sea, yo decía muchas veces ya no quiero más, pero él encontraba la forma de que sí quieras más. Entonces él encontraba la forma de que yo siguiera ahí. Y él me dice, si me engañaste, no hay pedo, no pasa nada. Empezamos desde nuevo, desde cero. empecemos de nuevo, volvamos a intentar de cero. Y yo, pero es que ya no te quiero, ya no te amo, ya no me provocas nada. Yo les decía, te lo juro, a lo mejor fui muy fría en decirle las cosas que... De que ya no te quiero, ya no me provocas nada, ya no quiero estar contigo. Le dije, me gusta alguien más. Y es que, ¿cómo? Dice, parece alguien más, se tuvo que meter en mi vida y si me atraviesa, lo voy a matar. O así se ponía de loco, güey, a golpear la pared. O sea, loco, 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 loco. Y hasta que decidió, se fue a mi casa y te digo, seguía como teniendo esa comunicación con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, la más chiquita, pero mi mamá me llegó a insultar, a decir que era una puta, güey. Mi mamá, por su culpa. O sea, mi mamá, yo me peleé con mi mamá porque yo le decía, tú no eres, le dije, eres mi madre y te respeto, pero no eres quien para hablarme así. Le digo, no porque tú y todos quieran que esté con él, voy a estar con él. Le digo, tú no sabes lo que pasa en la casa. Tú no sabes lo que pasa detrás de esa puerta. Le digo, todos mis amigos, le digo, y aprendí yo a no meter en mis problemas a mis amigos, ni contarles mis problemas a mis amigos, ni a ti, mamá, le dije. Esto es entre él y yo, y él sabe perfectamente lo que ha pasado en ese departamento. Digo, no tengo por qué mentir, digo, no tienes por qué decirme que soy una puta tú. Y duré enojada con mi mamá bastante tiempo por él. Por él, o sea, el grado de manipulación mi mamá tenía aquí. Hasta que mi mamá ya, después de verme, mi mamá, que realmente... De que, Brenda, te veo como si nada, porque mi mamá me decía, te veo como si nada, te veo como que no estás sufriendo. Mi mamá, es que yo ya sufrí durante la relación. Le digo, tú no sabes cómo me trataba. Y ya le empiezo a platicar a mi mamá todo, cómo estaban las cosas, y empezaba a hacer mi mamá como memoria. Y dice, yo no sabía. Yo, sí, mamá. Le digo, nadie sabía. Digo, porque yo aprendí a no hacer mis problemas públicos, porque yo era de las chiquillas que antes, si me peleaba con mi novio, lo subía, y esto y el otro. Entonces yo aprendí como, ya no quiero como hacer mis problemas públicos, y menos de mi relación, cuando yo quería aparentar que mi relación era perfecta. Yo quería dar, ya sabes que las redes sociales a veces son muchas apariencias, y yo quería dar eso de que, no, el novio perfecto, yo tengo el novio perfecto. Güey, cuando terminamos, o sea, cuando ya muchas, se hizo público que terminamos, a mí me llegan mensajes de amigas, de que les mandaba, les comentaba fueguitos. A mi hermana, a mi propia hermana le dijo, me voy a suscribir a tu Only ya que estoy soltero. Y le ponía así fueguitos y diablitos a mi hermana.
Qué asco de hombre.
Imagínate. Y otra amiga me dijo, a mí también, Brenda, me escribía a una amiga muy cercana, que me acompañó a Estados Unidos, al Disney. Ella me dijo, yo por eso no te puedo juzgar, porque... Por si conociste a alguien más, dijo, porque él a mí me platicó, dice, cosas que yo no tengo que saber de tu relación, Brenda. Dice, una vez me dice, yo subí un video en tanga, porque mi amiga es súper liberal, y dice, y él me puso como que qué feliz te ves, y un fueguito. Y me empezó a contar que tú y él ya no tenían intimidad. Dice, yo, ¿por qué tengo que saber de parte de él cuando él no es mi amigo? ¿Qué me quiere dar a entender? Que no coge, que está buscando con quién coger. Y mi amiga dice, por eso dice, no tienes por qué arrepentirte de las cosas que hagas. Él te lastimó mucho. Él no es un santo, porque no nada más soy yo la que me comentó siendo tu amiga. Dice, a más personas. Y le fue a comentar a muchísimas personas así, de que estaba buscando a ver quién de mis conocidas caía. O sea, así. Él hizo que me alejara de muchas personas. Que agradezco. Que yo digo que, dices, ¿quién no está en tu vida? Ahorita es como... Si llegó él para abrirme los ojos con las personas que ya no debería juntarme, digo, agradezco, porque se quedaron en el pasado. Y ahorita me da mucho coraje que la gente que me odia, porque te digo, tengo ese ya ADN, que soy una chica con mucho hate por los realities, por las polémicas, porque a veces me meto en lo que no me importa y abro la boca de más. Lo apoyan, y la mayoría de hate que me llueve son de mujeres. Son de mujeres diciéndome que tú no lo quieres ver brillar, y yo, güey, conmigo, gracias a mí está donde está ahorita. Gracias a mí es Guti Carrera, lo conocen. O sea, gracias a mí, o sea, no me vengan a decir que yo me quiero colgar de él porque está en el proyecto, cuando ustedes no saben todo lo que viví, que se quiera venir a ser un santo ahorita y decir que yo me quiero colgar de él, no es cierto. Para esto su mamá, que es otra que se la pasaba tirándome indirectas, güey. Cuando él vivía conmigo, cuando vivíamos juntos, yo no sé si él le contaba los problemas que teníamos. Recuerdo porque yo la vez pasada, bueno, cuando dije que Guti me había prestado dinero, me había dado dinero para una cirugía. Pero lo que no saben es que ese dinero fue prestado. Así era, 200 pesos, él me pedía los 200 pesos. O sea, nunca fue como, no sé, que no se lo pedía porque yo soy una mujer muy independiente. Lamentablemente esa vez yo me tenía que operar de emergencia y no tenía el dinero. Y le dije, acomplétame, ¿no? Y me dio el dinero y yo dije, no, pues mi pareja me apoyó, Guti me salvó de esto, bla, bla, bla. Y la mamá empieza a poner así como, no inviertas tu dinero en no sé quién. Y luego ponía como indirectas de las cirugiadas, o sea, de que las mujeres operadas, siempre ponía de burla, así como burlándose de las mujeres que estaban operadas, de las inseguridades de las mujeres operadas, de que si se ponían pestañas, siempre en burla. Y pues obviamente a mí me caía el saco porque pues yo estoy operada de pies a cabeza. Y yo decía, güey, ¿qué onda con esto, no? Pero yo nunca se lo platicaba a él porque a él si le tocabas el tema de la mamá había pedo. Entonces yo con uno de mis mejores amigos le decía, güey, digo, no sé si tomarme esto personal o no. O sea, que una vez sí exploté y le dije, ¿qué onda con tu mamá? ¿Con tu mamá? ¿Qué onda con tu mamá, no? O sea, ¿qué le pasa? Es que no, tú porque todo piensas que para ti. Yo digo, o sea, hay que hacer, o sea, no, tampoco te puedes hacer pendejo de las cosas, ¿no? Porque tenía también una amiga que es como su fan, que también aventaba indirectas, como que coincidían con los pedos que teníamos internos. Y decía, güey, nadie más sabe de nuestros
problemas. No, y aparte, aunque vamos a suponer que no es para ti directamente, tú como amigo, familiar, mamá, quien sea, no pones algo que va a afectar a la pareja de tu hijo. Es decir, vamos a decir que tú fueras, no sé, güey, mimo o lo que sea, y de que va los pinches mimos, aunque sí le caigan los mimos, pero pues si sabes que le va a caer saco a alguien cercano a ti, ¿para qué lo pones?
Ajá. Y ahora que terminamos, ella empezaba como a aventar muchos indirectos y hasta que ya me cansé, yo dije, ya. Ya me cansé y empecé yo también a tirar indirectos en Twitter, en TikTok. Instagram ya no lo utilizo para hacer. Pero empecé yo también, dije, ah, si me están jodiendo, pues yo también voy a joder y voy a sacar provecho, ¿sabes? O sea, ¿por qué? No me voy a dejar. Le dije, ya basta. Yo que quería ser un ser de luz, yo que quería cambiar, porque yo dije
todos los días diciendo, ya, voy a hacer un podcast en donde contemos cosas de reflexión. Ajá. Y lo vienen todos a buscarme problemas. Yo también soy un ser de luz, pero la luz también electrocuta.
No, yo digo, yo no sé, es que tú siempre ves, digo, güey, es que yo, si se meten conmigo, yo voy a reaccionar y a mí no me gusta echar mentiras. O sea, a lo mejor la forma en la que yo comunico no es la correcta y exploto por cualquier cosa y me caga la gente aprovechada. Me caga las injusticias, me caga todo eso. Entonces, pues tu tía siempre anda embarrada en cosas. Entonces, por eso reacciono a lo mejor mal. Porque uno caliente, uno enojado, toma decisiones que no debe tomar. Y sí, luego dices, puta madre, ¿sabes?
Que nos falta, y me incluyo, inteligencia emocional. Porque uno, como dices, uno emputado reacciona mal y... Algo que también empatizo muchísimo contigo, que repito, no estoy justificando, pero yo lo veo de mi lado. O sea, siempre critican a la persona por cómo reacciona y no a la persona que le hizo reaccionar así. Es decir, llega alguien y te dice, ah, Brenda, eres ta, 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 ta. Y tú reaccionas y te defiendes, eres la peor persona del mundo. ¿Por qué te defendiste? ¿Por qué reaccionaste? No te defiendes, ah, está diciendo la verdad porque te quedaste callado. O sea, la gente súper doble moral, que si te defiendes, eres mierda. Si no te defiendes, eres un pendejo. Y aparte, si no te defiendes, estás permitiendo que la otra persona siga hablando y le estás diciendo, está bien que hables de mí porque yo no voy a decir nada. Entonces, güey, y lo repito, ya lo he dicho muchas veces en TikTok, lo he dicho muchas veces en todas partes. Yo no soy una persona mala porque no voy con nadie y le hago algo de la nada. Nunca.
Exacto, no.
Pero tampoco soy una persona pendeja. A la primer piedra que me avientes, te aviento la puta montaña completa. ¿Por qué?
¿Y te vas
porque,
con todo?
Sí, desafortunadamente tengo que trabajar mucho en esa parte emocional no puedo.
Y yo os digo, a veces he sido muy cruel con las personas y te lo juro. Y yo sé aceptar cuando me he pasado de lanza, porque a veces digo, sí me pasé de lanza, pero digo, ¿por qué me hizo reaccionar así? También fue mierda.
Sí.
Y han sido más mierda. Digo, yo a veces digo, si yo hablara de verdad y dijera realmente las cosas, digo, porque pintan a las personas como, uy, no mames, ellos son tal, porque no se muestran a veces como son. Y yo sí me muestro como soy. Yo reacciono y hago un desmadre y todo. Y eso es lo que te digo, me juzgan mucho mi psicóloga porque he trabajado mis traumas poco a poco, pero a veces uno no aprende, aunque yo el psicólogo no aprende a ser menos, o sea, sí. A ser menos impulsiva, ¿sabes? O sea, no tengo que ser tan impulsiva porque...
Sí, yo también creo que esa es la parte donde podemos mejorar en el hecho de no te tienes que quedar callado, pero tómate tus 10 minutitos bañándote con agua fría para que se te baje y luego sales y dices, ah, esta persona es así, así, así. Por eso creo que a la gente le está gustando mucho eso que ahora reacciona hacia las polémicas, porque yo también en la primera era de que acortar cabezas. Ay, y tú, sí. ta. Y güey, investigaba, yo soy lo que es el FBI, investigaba hasta el agua con la que la bautizaron para ir a decir poder... y pum, ¿sabes? Así. Sí, o sea, sí. Todo le sacaba y todo le tiraba. Entonces, no, ahora me meto a bañar con agua fría y a salgo tranquilo y digo, a ver, no, esta persona me está diciendo esto, está mal por esto, esto y esto, o está bien por esto y lo reconozco, pero esta persona ta, no está bien por así, porque si no, güey, uno. Y eso es lo que es importante, güey, que tenemos que trabajar, que tenemos que ser dueños de nuestras propias emociones, no podemos depender de cómo nos hacen sentir los demás.
Leo muchos comentarios que ponen los hate, de hate, de que no superas. Obviamente hay cosas que no se superan y por quererte defender o por hacer un comentario, o sea, ya te tupen. Y yo digo, güey, ustedes realmente no saben lo que uno pasa y vienen tan de la nada a decir, no superas, no dejas brillar a los demás, bla, bla. Ay, me da mucho coraje, te lo juro, güey.
A mí también, pero me da risa porque esta es mi lógica y siempre es mi manera de corresponder a la gente porque también me ponen mucho eso. Están ellos, les afecta tanto que no superes. Y eso que ellos no estuvieron en la relación. Imagina tú que estuviste, pues menos vas a superar. Mira, tú que ni conoces a las dos personas, nunca has hablado con ellas, nunca las siquiera las has visto en persona. O sea, no las conoces sin carne y hueso. Y te afecta lo que le estén haciendo a la otra persona o a la otra. Imagina a otra persona que vivió 5 años eso. Claro que no lo va a superar, ¿sabes? No. Y no tienes que superar de que está en su casa, que ya sea no. Pero ya si alguien da una declaración o ves algo que es mentira o que no te parece, pues obviamente vas a hablar. Y a mí lo que me gusta muchísimo de ti, lo quiero decir, porque también la gente... es doble moral. O sea, quieren, le caga que la gente sea falsa en redes sociales, pero ven a alguien real como tú que dices, ah, me pasé de verga, que hice esto, que fui mierda, que me agarré golpes y te van a juzgar. Entonces, ¿qué prefieres? Que la gente no cuente y que sea pues falsa y diga, sí. No, pues yo
fui. No, yo nunca me voy a hacer la víctima. A mí no me gusta hacerme la víctima porque yo digo, yo tengo que aprender y lo aprendí con mi psicóloga a ser responsable de mis actos. ¿Sabes? O sea, sí. Se han pasado de lanza conmigo, pero yo también me he pasado de lanza. Entonces digo, tengo que aprender también ya a escoger mis batallas. Ya tengo que aprender a ser menos impulsiva, a tratar de no meterme en tantos problemas, porque yo me he cerrado, güey, por ser tan sincera, por no saber comunicar las cosas, me he cerrado las puertas de Telemundo, de Televisa, con productores, de que no me dan trabajo, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas. Claro. Porque no me gustan las injusticias. Y yo soy, me voy, a mí no me importa si le tengo que mentar la madre al ejecutivo y así de pinche tranza o lo que sea, lo digo. Que después digo, puta madre, pero digo, yo no soy una persona que ande quedando bien. Si me van a aceptar a mí en algún proyecto es por cómo soy. Y el último proyecto que hice, yo se los dije, a ver, voy a entrar a este proyecto, sí, pero yo soy así, así, así. Cualquier mamadita que vea, cualquier injusticia que vea, yo me voy. Yo me voy y no me importa si no me pagan. Dije, yo me voy, yo no... Supieron tanto mi personalidad y supieron leerme también que nunca hubo ningún fallo. Y quedaron encantados conmigo porque yo les dije, yo vengo con esto, esto y esto y esto y esto. Y el proyecto me amaron, me quieren en casi todos los proyectos de esa producción. Y digo, güey, entonces, ¿estaré loca o no estaré loca? Yo le digo, porque, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, ¿estoy mal? ¿Estoy bien? Ya,
no,
ya
pues que hay espacios para cada persona, ¿sabes? O sea, hay... creo que lugares para todo y eso es lo bonito y es lo sano, que encuentres un lugar donde te van a creer tal y como eres, que trabajes obviamente en tus errores y los de todos, sí. ¿Sabes? O sea, no decirte así soy y que chinga su madre, no, trabajar con lo que se puede trabajar, güey, quedarte con lo que te quieras quedar, pero sí encontrar un lugar y no solamente justo en eso y esa es la metáfora que te quiero hacer, así como en esta productora, mostraste todas tus cartas y te aceptaron por quién eres y te encantan y te quieren cada proyecto, así va a pasar con una persona que te va a ver amorosamente y déjame decirte la verdad, me parte el corazón que no creas que alguien te va a querer por ser quien eres solamente por haber sido sexualmente abierta y liberal. Cuando no te define tu valor, no, de mujer que, va mucho más allá que eso, güey.
Y ahora que conocí a otra persona, te digo que no estuvimos en una relación ni así tan formal ni tan oficial, pero no nos juzgamos. Yo ya aprendí también a no juzgar al libro por su portada, sino también entender los traumas que traemos y decir... está actuando por esto y necesita sanar para estar bien conmigo, con cualquier otra persona, necesito sanar y está bien como platicarlo antes, saber de que, güey, ¿no quieres nada serio? No vamos a tener nada serio, solamente quieres es como que ya poner las cartas sobre la mesa, porque uno a veces es muy tonto y entrega y de ahí se va. Mira, yo por creer en las manipulaciones de tantos pendejos, cómo terminé más dañada. Entonces digo, ya ahora voy a saber elegir con quién meterme y con quién no, a quién quiero cerca de mi vida, y no nada más con pareja, sino con amigos, claro, con todo lo que me rodea, área de trabajo, trabajarlo con el psicólogo. Sigo trabajando en el psicólogo, porque muchos dicen, no te sirve, ¿quién es tu psicólogo para no ir? O sea, güey, tú no sabes lo que yo vengo arrastrando desde niña. Yo sufrí abuso, sufrí carencia, sufrí muchísimas cosas, sufrí para llegar a donde estoy, me aguanté mucho hate, me aguanté a veces navidades no, para no dejar Ciudad de México, para no irme a mi casa, ¿sabes? Con mi mamá comiendo maruchan, güey, un 24. O sea, he sufrido muchas cosas que la gente no lo sabe. Entonces no me vengan a juzgar de que no supero muchas cosas, porque digo, he superado muchas cosas y gracias a todas las cosas que me han pasado, creo que me han convertido en la mujer chingona que soy ahora, porque soy una mujer responsable, independiente, que no dependo de ningún hombre y no ando con un hombre por interés. Eso sí lo quiero decir, o sea, porque muchas... hay muchas personas que dicen que prefieren buscarse un hombre, como tengo una hermana que ella sí lo dice abiertamente, dice, yo qué voy a andar, a mí que me mantengan. Yo no, güey, yo soy una persona independiente que me gusta trabajar para lo mío, y si yo me quiero comprar una bolsa de marca, me la compro yo. No, no estoy con nadie por interés. Entonces me admiro y de ahora en adelante, cuando terminé mi última relación, dije, me admiro y me respeto y me voy a respetar tanto que no voy a permitir que nadie me vuelva a humillar y me vuelva a tratar como un trapo, ni hacer sentir menos. Uh-huh. Y a la primera que me hagan sentir menos, bye, porque no lo merezco, no lo merezco. Y creo que ni yo ni cualquier otra mujer, ni también los hombres, porque sí, no nada más, hombre, ni tan cualquier hombre. O sea, si no te sientes bien en esa relación, salte. Luego dicen, no te vas a encontrar a nadie. No, sí te vas a encontrar a un hombre que te va a querer y te va a valorar.
Hay más pitos que estrellas, no mames, ¿cómo no vas a encontrar a nadie?
Y si
no,
disfruta tu soltería y ser libre y cógete a quien tú quieras y...
No sé por qué la gente le tiene tanto miedo a la soledad. Creo que es porque tienen miedo a conocerse y visitar esas cosas que traemos cargando a la infancia o de la familia. Entonces, como te distraes con otra pareja. Y eso es lo que también habías mencionado hace ratito. Repito, no soy experto, pero... O sea, no soy experto de psicólogo ni nada, pero... Que decías como de que, ay, este vato, tipo el último ex... Te empezó a tratar bonito y dices, ah, es que mira, sí me merezco algo. O sea, tu valor no te lo puede dar tu pareja, no te lo puede dar nadie. Si tú no te lo das, las personas van a venir a dártelo y obviamente va a ser mucho más bajo de lo que es, porque nadie te va a amar como tú mismo, güey.
La psicóloga me dijo que yo sentía todo eso, que yo me conformaba con ese tipo de patrones por medio del abandono, porque yo no tengo papá. O sea, mi papá me abandonó cuando estaba muy chiquita. Entonces, como lo conocí cuando tenía 15 años, entonces dice, tú tienes miedo al rechazo, porque pues mi papá no me quiere, pues, o sea, no. Y tienes miedo al rechazo, a que no te quieran y sentir el miedo del abandono. Y ya sabes todo lo que te explican en la psicóloga. Entonces digo, tengo que entender, comprender todo. Entonces ahora analizar, ya. Dije, ya sí, no
y saber
más,
que no es por ti.
Que no es por mí.
O sea, tú no pudiste hacer absolutamente nada para que tu papá se quedara, ni tampoco puedes hacer absolutamente nada para que un hombre que no vale la pena o que no le interesas o no te valora, te quiera. O sea, no, exacto, puedes cambiar nada, no puedes cambiar tu pecho, no puedes cambiar tu personalidad, no puedes cambiar si te levantas más temprano, más tarde, si tiene trabajo, le consigues o no le consigues trabajo. Está padre que uno como pareja motive y apoye a su pareja.
Y evolucionar como pareja, pero juntos y que estén de acuerdo.
Pero no es tu responsabilidad de puta madre, güey. Yo no voy a aceptar el proyecto porque a mi novio no lo invitaron, güey. Pues pobrecita,
no,
yo,
no,
¿sabes?
No hagan eso. Es lo peor que uno puede hacer. O sea, a veces uno hace tanta inversión en un hombre que no vale la pena. Se los digo por experiencia propia. No inviertan en hombres que no valen la pena. Claro. De verdad. Porque después se encuentran a otra y ya somos las mujeres del proceso. O sea, ya sabes que ahora se llama la mujer del proceso. Si no inviertan tiempo ni dinero, más...
Ay, estoy bien harto de todos los nombres, que si mujer del proceso, que si coquette, que si high quality, low vibration, healthy, no sé qué, y que ay, no, está bien difícil la
no,
chaviza.
Hay que disfrutar. Yo digo que ya tengo 30 años ya.
Estás bien morra aparte, güey, o sea, todo lo que te falta por vivir.
Y quiero, yo te lo juro que me dicen, ¿qué esperas hacer de tu vida? Y yo digo, ok, seguir trabajando, obviamente, pero mi sueño sí es formar una familia súper bonita, dedicarme a mis hijos, o sea, tener un hijo, o sea, tener hijos, porque tengo como 20 gatos, y tener un hijo, dedicarme a mi esposo, o sea, como ser, tener mi negocio, obviamente, motivar, o sea, estar con un hombre que admire y que me admire, ¿sabes? O sea, admirarnos los dos, pero dedicarme como sí a mis hijos. O sea, yo sí me veo así porque mi papá no estuvo conmigo, mi mamá tampoco, porque mi mamá tuvo que trabajar desde... que nos tuvo para sacarnos adelante. Entonces yo quiero como sí ya hacer como mi patrimonio y dedicarme a mis hijos para no sufran eso.
Y fíjate, si ya sabes que tú eso es lo que quieres y sé que muchas mujeres también sueñan con ello, está súper bonito. Entonces, no que sea tu responsabilidad, porque al final de cuentas, si un vato es bueno o mal papá, es su culpa de como vato. Pero creo que tú puedes mínimo apostarle a uno que te vaya diciendo como que sí, como que no así desde el principio. Sabes que el vato no es comprometido, no vale verga, güey, te trata súper mal, no tiene los valores que quieres en tus hijos, porque a mucha gente se le olvida eso. Tu pareja no la estás eligiendo nada más para ti, sino para tus hijos, para tu familia. Juntos van a darle los valores, no solo él, solo tú, juntos. Y si esa persona no refleja los valores que quieres que tengan tus hijos, ni la manera en cómo expresas el cariño, del respeto, etcétera, 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 pues yo te recomendaría, no es que sea verdad absoluta, yo te recomendaría que ahí no es, que ahí no es. ¿Por qué? Sí, porque
escoge bien con quién te vas a quién va a ser el papá de tus hijos.
Exacto.
Tienes que escoger bien, porque veo tantas parejas peleándose que si el dinero, que si el otro. Yo digo, güey, ¿para qué te metías? Si ya sabes, si ya ese hombre trae historial, chica, no caigas ahí.
Que si es tu responsabilidad como hombre que sea mal papá y un pinche hombre de pocos huevos incumplidos, si es tu responsabilidad, pero también tú tienes que tener saber decidir
porque
si
los traumas se los lleva uno, porque exacto. Yo sufrí mis traumas por no tener papá, ¿sabes? O sea, yo sufrí mis traumas y uno va creciendo y va diciendo, oye, yo conocí a mi papá a los 15 años, porque hasta los 15 años se me ocurrió de mi mamá, ¿dónde está mi papá? Quiero conocer a mi papá. Y mi mamá así como, ¿sabes? Casi se retuerce ahí mi mamá de, ¿cómo quieres conocer a tu mamá?
Yo también lo quiero conocer, porque no lo conocía.
Chingada. Entonces es feo, porque te digo, yo a veces le echo la culpa a mi papá por el abuso que sufrí, así como él pudo estar ahí para defenderme. Él pudo, ¿sabes? O sea, como que cosas que no tiene a lo mejor la culpa, pero uno carga y se hace ideas y es bien complicado y bien difícil.
Sí, creo que todos tenemos una historia y por eso me encanta invitar a muchísimas personas a este podcast, bueno, en este caso muchísimas mujeres y de diferentes perfiles, no que uno sea mejor que otro, no, sino que podamos entender todas las perspectivas, porque te voy a ser sincero, o sea, mucha gente sí puede llegar a juzgar de que, ay, pues está saliendo Acapulco Shore, güey, ¿qué puedes esperar? No sabes, güey, no sabes la historia de dónde viene, no sabes las ganas. Por ejemplo, ahora que salió el capítulo de Dani igual hace unas semanas, me encantó esa, también su historia de superación, y ahora también la tuya, que dices, güey, Brenda, pues no es una persona hueca, es una persona que ha sufrido muchísimo, es una persona que viene trabajando desde muy chiquita, güey, que ha dado un chingo, que le han fallado mucho, que le han maltratado, que ha pasado por tantos dolores, por así decirlo, traumas y violencias, que sí, seguramente la han visto siendo polémica y reaccionando mal, pero güey, viene de todas las heridas, ¿sabes?
Sí.
Afortunadamente lo estás trabajando, repito, terapia es lo mejor, este podcast no es tuyo, pero terapia, vayan con un profesional, güey, a entender.
A entender por qué te pasa eso, por qué repites patrones, qué es lo que traes arrastrando, es muy importante, de verdad. Hay muchos espacios hasta gratuitos que puedes tomar terapia, y también a decirle al público que también sea un poco más comprensivo, porque a veces uno como figura pública, ¿cuántas figuras públicas no se han matado por el hate? ¿O cuántos niños en la escuela? Porque cada día somos como más fríos en decir las cosas, ¿no? Entonces también tener mucho cuidado con cómo utilizamos las redes sociales. O sea, a mí me da también así como, veo a tanta gente, a niños insultándome, porque a veces son niños que 10, 12 años que apenas van saliendo y los insultos, digo, güey, o sea, está cañón. O sea, el bullying, todo eso, hay que ser más conscientes también.
Sí, y también el hecho de que, siempre me gusta repetirlo, este podcast es para que escuchen la vivencia de Brenda, lo que ella pasó. No vayan a buscar a ninguno de sus exnovios, no vayan a tirarle mierda a ninguno de sus... No va a cambiar absolutamente nada.
No va a cambiar nada.
Sí, y usted también va a decir, ay, pero qué hipócrita, si la Brenda le dice cosas, pues sí, porque ella es la exnovia y él es el exnovio, ellos se pueden decir cosas, ¿no está bien?
Yo lo sufrí y me da ahora risa, pero ya para cerrar, que así como hay, creo que está saliendo con alguien, mi último ex, y la chica lo defiende mucho, como yo lo defendí a él, y yo digo, ojalá de verdad, ojalá que él no repita conmigo, como me trató a mí, y trate ya bien a una mujer que aprenda, porque viene también de una mamá y su mamá dice que lo educó muy, muy bien, entonces que se vea reflejado. O sea, aprendiste que ya van tres relaciones que te están acusando de lo mismo, de que están platicando que tuvieron una mala experiencia contigo. Entonces, ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué si nosotros estamos tan locas, tú qué quieres regresar conmigo? O sea, ¿por qué? Porque me decían que yo soy la loca y él cuántas veces no quiso regresar conmigo. Entonces digo, ¿quién está mal realmente? Entonces hay que los tipos se pongan a trabajar también de que ¿qué estoy haciendo mal para no volverme a meter con una loca y me exponga de esta manera? Claro. ¿Sabes? Entonces hay que ser también pensante. O sea, mucho gimnasio, porque como dice Shakira, también trabaja en el cerebro.
Sí, y definitivamente el hecho de hacer introspección, responsabilizarnos de nuestras decisiones, de claro, nuestras acciones. Obviamente, pues uno no tiene la culpa de las mierdas que le pasen, pero sí tiene como la responsabilidad de aprender de ellas. Hay una frase que me encanta, que siempre la comparto en Instagram, que es: tu tarea no es sanar a personas tóxicas, sino sanar en ti lo que te une a ellas. Uh-huh. O sea, ¿por qué te estás a cada rato enamorando de personas que te hacen daño, de personas que no valen verga, de personas que te rompen el corazón, de personas que son narcisistas, manipulados? O sea, ¿qué hay en ti que te llame tanto? Pues dígase traumas de la infancia, ausencia de papá, de mamá, bullying en la escuela, baja autoestima. O sea, es momento de que tú busques ayuda profesional. Sí. Todos, aunque tú digas, ay, ni verga, lo que sea, todos ir y conocerse, porque no hay nada mejor que conocerte, porque ya sabes lo que quieres.
Y verte en
un
espejo y decir, soy hermosa y merezco lo mejor. Y merezco lo mejor, güey. Nadie te puede faltar el respeto. A ningún hombre te puede faltar el respeto. O sea que date tu lugar. Merecemos mucho.
Y no importa, no importa tu pasado, no importa las personas con las que hayas estado, no importa cómo te vistas, no importa si tienes cirugías o no tienes cirugías, el tamaño de tus pechos, el tamaño de tus pompis, si tienes labios inyectados, no importa absolutamente nada de tu físico, nada de tu persona, nada de tu pasado ni de tu sexualidad, te mereces un amor bonito y respetuoso, mutuo, sí, y sano. Te lo mereces. ¿Por qué? Porque tu valor como persona va muchísimo más allá de tu apariencia física, de tus experiencias sexuales, va de los valores que tienes y de lo mucho que quieres a la persona. ¿Qué es lo que es una pareja al final del día?
Ajá, así
me vale
es.
Verga. O sea, si yo ando contigo y cuando estemos viejitos, vale madre cuántas personas estuviste, vale madre el tamaño de tu busto, vale madre lo que sea, sino el trabajo en equipo, el respeto, que sean mutuos sentimientos y ya. Es una pareja.
Sí, búscate una pareja que sea tu equipo para que los dos salgan adelante.
Sí, no sé por qué no la complicamos tanto los humanos. En el sentido de, creo que es tan fácil saber lo que es una pareja sana, nada más que lo normalizamos tanto. Y creo yo, no sé, no puedo decir por la mayoría, pero sí creo que habemos muchos, porque yo también he estado en relaciones muy tóxicas y agresivas, que tú lo sabes en tu cabeza, que no está bien.
Sí.
Pero tú decides, por la manipulación y por tus traumas, quedarte ahí. Pero así, hay mucha gente que también no lo sabe y por eso es importante que lo platiquen con sus amigos, como tú decías. Todos tus amigos lo sabían, de que Brenda, no, el vato te dijo que no valías verga y tú lo tomaste como algo X, pero todo viéndolo de fuera de que está horrible, ¿sabes?
Está horrible, sí, exacto. Así que no, ayuda. Ayuda con tus amigos, con tu papá, platícalo, no te quedes callada. Hay que alzar la voz.
Alcen la voz, vayan a terapia e intentemos ser un poquito menos juzgones porque no conocemos las historias de las personas. Que hayas tenido una, con un pasado difícil, obviamente no justifica nada de lo malo que hagas ahorita. Lo digo por cualquier persona en general, no solamente por las personas involucradas de acá. Pero creo que sí nos falta un poquito de empatía. Y espero que...
A todos.
Nos falta, porque sí. Yo también de repente, por ejemplo, ya juzgas las acciones de este vato. Igual no sé qué pedo. Pero mínimo, ok, que se quede ahí como, bueno, no me parece las acciones que tuvo, pero ahí se acaba, se cierra el capítulo y bendiciones. No voy a buscarlo ni le voy a ir a quitar,
y justo el palo. Dije que aquí es la última vez que quiero hablar del tema con él. O sea, se cierra. Me han buscado de su país muchos para dar entrevista. No he dado ninguna desde que terminamos. He hablado en varios podcasts, pero yo dije, ya con esto cierro el tema, platico mi experiencia, cómo me fue y pues que Dios lo bendiga, que le siga yendo bien en sus proyectos y pues que también bendiga a la pareja que le va a tocar. Así que, pues, suerte.
Sí, recuerden eso. Brenda vino a platicar su experiencia. Por eso hablamos de todas sus parejas, de todas sus relaciones, de cómo ella ha crecido como mujer, de su camino por el amor propio, el amor sano. No vino a quemar al vato. O sea, para que también usted ya es adulto, o espero que sea un adulto. Si no es adulto, no estoy viendo este programa. Pero las personas que... creo que tengo justo el seguro en YouTube, que solamente lo puede ver gente de arriba de 18 años, ya puede pensar y ya puede decir... es una experiencia de vida, es una reflexión. ¿Qué puedo aprender de ello? Si usted quiere criticar, critique ahí en su casa, en su cabeza, pero empatice más de lo que critica y no ande tirando mierda porque nos va a echar la culpa a nosotros. Y uno no está tirando aquí mierda, uno está platicando dos amigas del chisme,
de
su vida.
Sí, de lo que viven, porque muchas personas nada más yo lo viven. Hay muchas, las mismas que critican seguramente también han sufrido esto, pero a veces se cierran y están aguantando, pues, migajas. Entonces, pues ya.
Sí. Fue. Suscríbase porque la próxima semana...
salí, le confesé mi amor. Yo pensé que ella iba a decir sí, yo también. Y me dijo, no, yo como amiga nomás. Donde digo, sí, esta es la persona con la que me veo para toda la vida. Aquí me caso, aquí tengo hijos. de relaciones serias. También tuve una novia mexicana. Sí, y las mujeres solamente se te acercan por la fama. Acuerdo siempre de eso porque como que me llegó, ¿no? Como que lo que tú eres no vale nada. Es solamente por internet. Y me mostró la grabación de yo con la chica besándome. Yo estaba soltero, no había ningún problema. Se me filtró la dirección básicamente de mi casa. Llegaron muchas gentes a esperarme afuera. No sabía si eso significaba que tenía que irme de mi casa. Se sentía una sensación de inseguridad. La primera vez donde me han preguntado por una foto y yo he dicho no. Sin que suene mal, que es difícil decirlo, pero es también necesito momentos sin ti.